Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Leemos de Bhagavad Gita tal como es, capítulo 8, alcanzando al supremo, texto 8, traducción significada por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Abhyasa yoga yuktena.
Abhyasa yoga yuktena.
Cetasa nanyagamina.
Cetasa nanyagamina.
Paramam purusham divyam.
Paramam purusham divyam.
Yati patanu chintayam.
Yati patanu chintayam.
Abhyasa yoga yuktena.
Abhyasa yoga yuktena.
Cetasa nanyagamina.
Cetasa nanyagamina.
Paramam purusham divyam.
Paramam purusham divyam.
Yati patanu chintayam.
Yati patanu.
Abhyasa yoga.
Abhyasa yoga.
Mediante la práctica.
Mediante la práctica.
Yuktena.
Yuktena.
Estando dedicado a la meditación.
Estando dedicado a la meditación.
Cetasa.
Cetasa.
Mediante la mente y la inteligencia.
Mediante la mente y la inteligencia.
Nahanyagamina.
Nahanyagamina.
Sin que se aparten.
Sí, que
sea
aparte.
Paramam,
el supremo.
Purusham,
Purusham,
la personalidad de Dios.
La personalidad de Dios.
Divyam,
Divyam,
trascendental.
Trascendental.
Yati,
Yati,
uno alcanza.
Uno alcanza.
Parta,
Parta,
oh hijo de Prita.
Oh hijo de Prita.
Anuchintayan,
Anuchintayan,
pensando constantemente en.
Pensando constantemente en
Krishna habla a Arjuna. Aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él o parta, es seguro que llega a mí. Y vamos a ver los versos que nos llevan a este verso, porque es el verso 8 del capítulo 8. Al principio Arjuna hace unas preguntas. Él dice: oh mi Señor, oh persona suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. O sea, muchas preguntas. Y más. Oh Madhusudana, ¿quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Y ahora Krishna da respuestas. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la indestructible y trascendental entidad viviente recibe el nombre de Brahman. Y su naturaleza eterna se llama Adhyatma, el ser. La acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma, o actividad fruitiva. O tú, el mejor de los seres encarnados, la naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina Adibhutam, la manifestación material. La forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses como los del Sol y de la Luna, se denomina Adidaivam, y yo, el Señor Supremo, representado como la superalma en el corazón de cada ser encarnado, me llamo Adiyagya, el Señor del sacrificio. Y ahora, en estos versos, Krishna elabora más bien en qué hay que pensar en el momento. O sea, ¿cómo pueden conocerse a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Porque vemos que en dos versos prácticamente da respuesta a un montón de preguntas, pero a esta pregunta va elaborando. Y dice: Quien quiera al final de la vida abandona el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Asaushaya, esa palabra sale varias veces en la Bhagavad Gita, no sin ninguna duda. Y el verso de hoy es: aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él o parta es seguro, otra vez, es seguro que llega a mí. Significado: en este verso el Señor Krishna hace énfasis en la importancia de recordarlo a él. Uno revive su recuerdo de Krishna mediante el canto del Mahamantra Hare Krishna. Mediante esta práctica de cantar y oír la vibración sonora del Señor Supremo, se ocupan el oído, la lengua y la mente de uno. Esa meditación mística es muy fácil de practicar. Lo ayuda a uno a alcanzar al Señor Supremo. Purusham significa disfrutador. Aunque las entidades vivientes pertenecen a la energía marginal del Señor Supremo, se hallan en medio de la contaminación material. Ellas se creen disfrutadoras, pero no son el disfrutador supremo. Aquí se afirma claramente que el disfrutador supremo es la suprema personalidad de Dios en sus diferentes manifestaciones y expansiones plenarias, tales como Narayana, Vasudeva, etc. Mediante el canto de Hare Krishna, el devoto puede pensar constantemente en el objeto de la adoración, el Señor Supremo, en cualquiera de sus aspectos, Narayana, Krishna, Rama, etc. Esta práctica lo purificará y al final de su vida, debido a su canto constante, será trasladado al reino de Dios. La práctica del yoga consiste en meditar en la superalma que está dentro. De forma similar, mediante el canto de Hare Krishna, uno siempre fija la mente en el Señor Supremo. La mente es veleidosa y en consecuencia es necesario ocuparla a la fuerza sin pensar en Krishna. Un ejemplo que se da a menudo es el de la oruga que piensa en volverse una mariposa y de ese modo se transforma en una mariposa en la misma vida. Asimismo, si pensamos constantemente en Krishna, es seguro que al final de nuestra vida tendremos la misma constitución física que Krishna. Abhyasa, yoga, yuktena, chetasa, nanyagamina, paramam purusham divyam yati partanu chintayam. Aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él o parta es seguro que llega a mí. Omagyana timirandasya. Yananjana shalakaya chakshurun virijam yena tasmai sri gurave namaha. Prabhupada ki jai. Pues esa palabra, abhyasa, yoga, yuktena, sale en el sexto capítulo, cuando Krishna, más bien Arjuna, pregunta sobre la mente y cómo controlarla. Ahí Arjuna dice que el sistema de yoga que me has explicado me parece impráctico, intolerable, ya que la mente es inquieta, inestable, es turbulenta, obstinada, muy fuerte, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Entonces, en el verso siguiente, Krishna le dice: sí, tienes toda la razón. contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante Abhyasena, la práctica adecuada, y Vairagya, desapego. Dos cosas. Y aquí otra vez viene Abhyasa, mediante la práctica. Práctica, como Prabhupada pone en el significado, que la mente es veleidosa, es lo mismo que antes ya se dice en el sexto capítulo, y en consecuencia es necesario ocuparla a la fuerza en pensar en Krishna. Y parece un poco duro eso, como a la fuerza, no quiero hacer eso, ¿no? Eso es Vaidhi Bhakti, Vidhi, reglas, porque así espontáneamente la mente no es muy inclinada a pensar en Krishna, ese es el problema. Pero una vez que uno comprende con su inteligencia que sí, es algo deseable, quisiera poder pensar en Krishna, pero la mente no quiere. Si la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur va con su consejo al extremo de decir por la mañana, dale 100 golpes con será los zapatos. Sí. Y por la noche 100 golpes con la vara de la escoba. O viceversa. No estoy, pero da igual. No importa si por la mañana usas la vara y por la noche los zapatos, o por la mañana los zapatos y por la noche la vara. Lo importante es dale. Dale, 100 veces, ¿eh? No una vez, o dos o tres, 100. Por eso, tú intentas darle a la mente, es obviamente simbólico, no es que tienes que darte en la cabeza, seguramente tendrás un chinchón, 100 chinchones, porque son 100 golpes, ¿eh? No, es simbólico, obviamente, pero corresponde a lo que Prabhupada dice aquí. Es necesario ocuparla a la fuerza en pensar en Krishna. ¿Cómo lo hacemos? Pues, cantando el santo nombre, un número fijo, es un poco, al principio por lo menos, puede parecer como un poco a la fuerza. Aunque no tengo muchas ganas, la inteligencia dicta que hay que hacerlo. Es necesario, y aunque al principio es como un poco difícil, también luego uno adquiere un cierto hábito, la práctica, que es como Papa solía decir, y eso es cierto, los hábitos se vuelven una segunda naturaleza, y especialmente los malos hábitos. El problema es los malos hábitos se adquieren muy rápidamente y son muy difíciles de dejar. Y los buenos hábitos, muy difíciles de adquirir y muy rápidamente se dejan. Curioso, pero es el mundo material. ¿Verdad? Si todo el mundo tiene experiencia. Uno adquiere un mal hábito, como así, de un segundo a otro prácticamente, ¿no? Muy rápido, muy fácil. Y una vez que uno se vuelve adicto, que también va muy rápido, luego te dicen deja eso, muy difícil. Y un buen hábito no queremos, no hay inclinación, muy difícil de adquirir. Y luego con mala compañía o algo se deja enseguida. Yeah. Entonces el canto del santo nombre al principio es un Vaidhi Bhakti, es un poco algo que sí. Pero sí, estamos de acuerdo de hacerlo, pero la mente no quiere. La mente es veleidosa, es como sí, turbulenta, obstinada. O sea, Arjuna la llama obstinada, que no quiere. ¿Sí? Y luego Krishna, claro, sigue diciendo que aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorización es una labor difícil. Quiere decir imposible, no puede ser. Pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados tiene asegurado el éxito. O sea, Krishna mismo da ese consejo porque sabe cómo funciona. Él ha creado todo esto. Y las dificultades que aparecen son parte del diseño, en cierto modo, porque corresponde a nuestros deseos también por un lado. Krishna, cuando se crea el mundo material, está hecho, está diseñado para que por nosotros, como almas condicionadas, podemos cumplir nuestros deseos y simultáneamente aprender que esto no es una buena idea. O sea, no es el paraíso pero sin Dios, sino es un parque de atracciones que aparenta un paraíso. Y a veces la gente llama a sus instalaciones que disfrute el paraíso, lo ponen, pero no es realmente un paraíso, porque siempre hay un problema, está añadido. Entonces, lo mismo aquí, que la mente es un problema, es muy difícil de controlar, es como peor que el viento, no se puede atrapar. Pero luego Krishna dice, no, sí, es verdad, es muy difícil, pero es posible. Eso es el punto. No es que sea solamente es difícil, pero no es imposible. Es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Y en el significado Prabhupada dice lo siguiente: la personalidad de Dios acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo expresó Arjuna, pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego ello puede lograrse. O sea, hay un método. Y Prabhupada dice, ¿en qué consiste esa práctica? En la era actual, nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma, contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. Y la primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Eso es lo primero. Ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Como en el Bhagavatam, Srimatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana. Las dos cosas van unidas. Cuando es oír, alguien también habla, es sonido, es Shravanam y Kirtanam van juntos. Y Smaranam, Vishnu Smaranam, lo que hoy en el verso Krishna dice que uno tiene que recordarme a mí, de eso se trata, recordarle, y eso es posible cuando uno ocupa el oído, la lengua y la mente. Es Sravanam, oído, Kirtanam, la lengua, y la mente Smaranam. Automáticamente cuando uno oye el santo nombre o Krishna Katha, uno recuerda, se van unidos, los tres van unidos. Y eso es la práctica, como aquí Prabhupada dice, es un método muy poderoso para depurar la mente. O sea, Srimatam Swakata Krishna Kunya Shravana Kirtana Ridayantaksto Avadrani. En el corazón, en el Ridhi, hay Avadrani. La palabra literalmente significa Avadra. Badra es como Subhadra, auspicioso, algo muy muy auspicioso, pero Abhadra es inauspicioso. Entonces, en el corazón hay cosas inauspiciosas. ¿Y cuáles son esas cosas inauspiciosas? Pues Prabhupada los traduce como el deseo de disfrutar el mundo material. Eso no es auspicioso. ¿Por qué no es auspicioso? A ver, una rápida respuesta. ¿Por qué si no se disfruta
porque te queda pegado al mundo material?
Sí, ¿y qué?
¿Por
qué es inauspicioso tener el deseo de disfrutar del mundo material?
Aquí, ¿no? Que nunca salimos de...
Ahí va. Uno tiene que aceptar una y otra vez un cuerpo material. Eso es lo que significa. Cuando uno tiene ese deseo, uno se queda aquí. Y quedarse aquí significa una y otra vez, no, sufrir, una y otra vez, aceptar un cuerpo material que automáticamente incluye sufrimiento, porque Janma Mrityu, eso ya es una cosa, pero mientras uno viva, Jara Vyadi, envejece y enfermedad. Desde el punto que uno nace, Prabhupada dice, uno va a morir envejeciendo. Uno piensa, como ayer dijimos, ¿no? El niño es todavía joven, va creciendo, va para arriba. Pero de otro punto de vista, uno nace y ahora va, se va acercando al punto de morir. Cada día, cada minuto, cada segundo que pasa, nos acercamos a ese punto donde una hay que dejar el nuevo en el cuerpo. Dejar atrás. Ahora hay que coger otro. ¿Cuál? No se sabe. No hay ninguna garantía. Hay tantos diferentes y no es seguro que va a ser otra vez un humano. Eso está claro. Por eso es muy arriesgado. Entonces, la práctica, volvemos a eso. Krishna le dice, vale, está muy difícil, pero eso es la práctica. Y Prabhupada sigue diciendo, cuando más se oye hablar de Krishna, más se ilumina uno y se desapega de todo lo que la mente le aparta de Krishna. Ese es el método, no quiero, no hay otro. Y Radayanda Abhadrani, Viduno Tisoritsatam, nos faltaba la última parte del verso, que cuando Krishna ve que uno tiene ese deseo de escuchar acerca de él, oír el santo nombre Krishna Katha, Shrimatam Swakata Krishna, entonces él es el amigo del corazón, la superalma, y el Surit, y el bien queriente, y él purifica el corazón de los Abhadrani, de las cosas inauspiciosas, de ese deseo de quedarse aquí. Y muchas veces sí, si uno, la vida va bien, uno dice, bueno, aquí estoy muy, ¿no?, cómodo. Ahora, tú preguntas, pues, ¿cómo estás? Oh, muy bien. Yeah. Normalmente es mentira, no es verdad, pero uno dice, no, muy bien, no, maravilloso. Estupendo. Estoy muy bien. Pues, entonces no hay mucho deseo de hacer algo para salir de... No, lo que normalmente intentamos es mejorar la situación, ¿verdad? Eso es todo el esfuerzo que se hace, es cómo puedo mejorar la situación, adquirir más facilidades para aumentar los objetos que me pueden dar alguna satisfacción. No hay mucho esfuerzo para salir de ese modelo. Y eso es justo lo que, claro, lo que se recomienda. No aumentar ese esfuerzo en esa dirección de cómo puedo cambiar las circunstancias de tal manera que sea todo más y más cómodo. Muy difícil. Bueno, algo se puede lograr, pero finalmente esos cuatro no se solucionan. Janma Mritya Jaravyadhi, o sea, nacer, morir, envejecer y enfermar, hagas lo que hagas, no hay solución. Uno puede estar en la situación la mejor que se puede imaginar en este mundo, ningún problema económico, la cuenta bancaria a tope, no hay que ni trabajar prácticamente, pero como uno está aburrido, trabaja aún así, para quizás doblar el saldo, que ya son, ¿no?, 300 millones, pues ¿por qué no 600? Y cuando tengo 600, ¿por qué no 1 billón? Voy a ser multimillonario, multibillonario, trillonario, billonario. Finalmente, quizás sí puedo nacer como un hijo de Kubera, como hoy en el Bhagavatam salió, un Mani Griva o Nala Kubara, una de esos, que como Prabhupada dijo en el significado, nacieron en una situación de opulencia que no podemos ni imaginar. Él es el Kubera, el padre, es el tesorero de los semidioses. Ya no sé, no tienen billetes de papel. No tienen tanto en todos los sentidos, joyas y oro, y todo el palacio está hecho de oro y joyas, y los juguetes son de diamantes y de perlas. Y tienen, todo el día pueden beber varuni y andar con las doncellas, aquellas muchachas jóvenes, por los jardines. Uno puede entrar en el círculo de Shiva, como se dijo, ¿no?, tener un high society, pero la alta sociedad de los semidioses, no cualquier semidios, sino ahí, alto nivel. Pero al final todo termina. No, eso, uno puede lograr todo eso, pero ya no han dicho ya la viari, eso no se soluciona. Entonces, claro, Krishna dice, mira, si tú eres inteligente, vas a decir, mira, Brahma Bhuvana Loka, desde arriba para abajo, todas las condiciones son iguales, déjame salir de eso. Y Arjuna dice, vale, pero está muy difícil. Cuando tú me dices, piensa en mí, fija la mente en mí, pero mira cómo está la mente. Es peor que el viento. ¿Qué hago? Abhyasa, práctica. Práctica, incluso como Prabhupada pone, a las fuerzas que hace falta. No es, no, eso no es ni agradable, ni... ¿por qué a las fuerzas? No quiero hacerlo cuando me siento, cuando el corazón lo siente y espontáneamente me viene. Entonces, por eso, esperar hasta el siglo que viene. Eso no es tan fácil. Que llegue, uno llegue a ese punto de que sea espontáneo, entonces hay que tener un grado de purificación. Y eso no se logra así de porque sí. Por eso al principio, y el principio es relativamente largo, eso depende de cada uno. Puede ser un segundo o 100 años. Es el tiempo donde con la práctica regulada del Vaidhi, Bhakti, uno se purifica para que nazca Krishna, Nityasira Krishna Prema, una atracción espontánea de cantar el santo nombre. Y de levantarse por la mañana espontáneamente, porque ya es, en realidad, dormir es una pérdida de tiempo. Cuando empezamos a pensar así, sabemos que estamos avanzando. Entonces pensamos, ¿cómo puedo conseguir más horas para dormir? Tenemos un problema. ¿Cómo puedo escaparme de mis servicios que tengo que hacer para echar otra vez media hora en la ignorancia? Y más que puedo dormir, más logro eso. Las personas piensan así. Cuando llega el fin de semana y ya finalmente se termina el trabajo, ya no es noche, lo que sea, cuando uno el sábado o el domingo, especialmente por la mañana, porque el sábado noche es de locura, ¿no? La fiebre de la sábado noche, uno disfruta a tope, pero el domingo no tengo que trabajar, puedo dormir casi todo el día, y uno piensa, qué logro increíble, puedo dormir. Y desde el punto de vista del trascendentalista es una completa pérdida de tiempo. Entonces cuando nos queremos levantar porque otro día en el servicio devocional, otro puedo cantar el santo nombre y pensar en Krishna y leer Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, sí, entonces sí. Como los seis Goswamis estaban tan absortos en la conciencia de Krishna que olvidaron no práctica y a ver si puedo, tengo que hacer eso, no, olvidaron de comer y de dormir. Cuando ya el cuerpo no pudo prácticamente más, vamos a tomar un poco, un puñado de buttermilk, un poco de yogur, lo que sea, y seguir. Dormir una horita, media horita y seguir.
¿Es posible?
Es posible, claro que es posible. Es posible, quizás por lo menos, sí, eso es extremo, no podemos, o sea, anusar y anucar, no podemos imitar, no, hay que seguir los pasos. Si ahora estamos durmiendo 12 horas, pues reducir a 10 y a 8, y 6 es como para una persona relativamente sana, digamos, es suficiente. Ahora, si uno toma una cena a las 10 o 11 de la noche, va a ser difícil a las 4 estar con la mente clara y descansar. No. Que los hábitos no tienen que ser malos, tienen que ser buenos hábitos. A partir de cierta hora ya nada pesado al estómago. Si hace falta un vaso de leche caliente con un poco de miel por la noche, con una galletita si es necesario, y se acabó. El estómago se queda tranquilo y la mente se queda fresca. Pero si la llenamos, el pobre estómago, con una cena de esas típicas de españolas o sudamericanas, una parrilla, a las altas horas de la noche. La idea es luego dormir hasta cuando, no, quién sabe, me despierto. No, eso no es favorable.
Cuando suena la alarma.
Y la alarma le damos un golpe, y si hace falta la tiramos lejos, que se rompa el despertador y nunca me moleste más. No, eso es, sí, es diferente, ¿no? La práctica, Krishna la recomienda, es abhyasa. Abhyasa es práctica. Y la práctica, pues sí, al principio especialmente es Vivi. Son reglas. Es como el médico nos da un tratamiento para curar la enfermedad, pues hay ciertas cosas que dice, mira, esto hay que hacerlo, y esto también, pero esto no lo hagas. Mejor no comas esto ni esto. Uy, esos son mis favoritos. ¿No pasa eso a veces? Uno tiene diabetes o lo que sea, y te dice, mira, eso ya no, se acabó. Ya mi vida arruinada. Mi plato favorito en la lista negra. Ya no debo. Y si lo hago, tú puedes, uno es independiente. Mira, este médico no es bueno. Busco otro que me dice, no pasa nada, tú puedes comer de todo, yo te daré unas pastillas y se curará. Mentira, eso sabes que se saca dinero. Eso no es así de fácil. Pero uno puede hacerlo, vale. Uno dice, eso no me conviene. Yo voy a seguir con lo que quiero comer y no, la enfermedad se va agravando, se va el peor, y uno va a sufrir. Eso es todo lo que es la consecuencia. O sea, finalmente sí, nadie está obligado. Krishna nos da consejos, eso es lo que da. Él dice, mira, eso es lo mejor que puedes hacer. Tú me haces preguntas, yo te respondo. Tú quieres saber cómo controlar la mente, mira, eso es así, me lo pienso. Entonces nada, si luego dices, no, eso no me interesa, pues nada, entonces la mente se queda obstinada, descontrolada y dando palizas, ¿eh? Y finalmente la mayor parte del sufrimiento viene por la mente, no hay que olvidar eso, todo mental, ¿eh? La gente hoy en día, especialmente, hay una gran cantidad de personas que sufren de angustias y estrés y esto, lo otro, que es todo a nivel mental. Y luego repercuta lógicamente en el cuerpo. Por eso la mente es como el foco, ¿eh? Es el jefe de los sentidos. Todo gira alrededor de la mente. Si la mente está bien, se ve el mundo así. Si la mente está mal, se ve el mundo así. Todo relativo. No es así. Como gafas de rosa y gafas así negras. Todo es negro, todo es negro, todo es negativo. Y uno cambia un poco la visión y dice, ah, todo está muy bien. Es la misma situación, las mismas circunstancias, pero una persona lo ve así, la otra persona lo ve así. Como cuando llueve, los que vienen aquí con Ryanair de Londres, cuando llueve dicen, de Londres donde está lloviendo a Málaga donde llueve más porque hay una cota fría. O sea, del frying pan on the fire, y en este caso de la lluvia de niebla y fina, a una lluvia tormentosa, todo inundado, y uno no puede salir ni un paso afuera. Vamos de vuelta a Londres, mejor ahí. Pero el campesino, que había todo está seco, y por fin llueve, qué bueno, y está en éxtasis. Y el otro que llega desde ahí está frustradísimo. O sea, la misma situación, dos personas lo ven completamente distinto. Depende de la mente, cómo se ven las cosas. Finalmente el punto es cuando se sabe controlar y fijarla en Krishna, ahí la mente se quedará bien. El alma se quedará bien porque es su naturaleza, estar en conciencia de Krishna. Y susukam katam abhinam, como hemos leído el domingo 9.2, el siguiente capítulo, cuando Krishna habla que toda esa práctica, que es en realidad el rey del conocimiento, muy confidencial, pero hay un resultado al final que uno se va a sentir feliz. Cuando uno llega y realmente la mente se fija en Krishna, habrá un resultado. Anandam buddhivardhanam. En realidad va en aumento, es como un océano que va creciendo. Eso también va a venir. Hay que tener esa confianza. Si yo aplico esa práctica y vairagya, un poco de desapego hace falta también, las dos cosas. Entonces, como Prabhupada dice, es un método muy poderoso para depurar la mente. Y entonces cuando una vez que esté depurada, evanprasana manaso. Manaso es la mente. Bhagavatam dice, se vuelve, o Brahma Bhuta Prasanatma, lo mismo, Prasanatma, se vuelve dichosa, susukam kartum avriyam, se vuelve feliz. Eso es, hay que tener la conciencia que sí, es así. O sea, hay que insistir un poco en la práctica, incluso si hace falta por la fuerza.
¿Con el zapato?
¿Eh? Con el zapato, si cojo un buen zapato, que sea duro, no una zapatilla, no sirve. Una zapatilla suave no sirve, solamente hasta acaricias a la mente. No, hay que darle. ¿Eh? Con la inteligencia, finalmente lo que se explica es que el alma controla la inteligencia, y ese, cuando la inteligencia está controlada por el alma, se vuelve inteligencia espiritual y puede controlar la mente. Si no, es al revés: los sentidos controlan la mente controla la inteligencia, y el alma va detrás como ese pasajero pobre que está en la cuadriga, y los que mandan son los caballos salvajes. Están completamente fuera de control, desenfrenados, y como Krishna dijo, si es así, que la mente está desenfrenada, entonces muy difícil. Autor de aviación, olvídala, no es posible.
Perdón, ¿podría repetir el pasaje que hace, o sea, el alma, ¿no? El alma que hace, o sea, la mente se convierte en espiritual, ¿no? No he entendido bien ese pasaje.
No, si está bajo el control. El alma controla, o sea, esto es una línea, están, como explica Krishna ahí también en ese capítulo, están los objetos, muchos objetos, y los sentidos se sienten atraídos. Detrás está la mente, va también, y la inteligencia, y el alma está conectada y va detrás. Y los que mandan son los objetos, a los sentidos. Los sentidos van en pos de a ver cómo puedo conseguir esto o lo otro, y la mente hace planes, cómo lo puedo hacer, y la inteligencia ayuda cómo hacerlo bien y rápido. El tonto no llega porque no tiene mucha inteligencia, pero la persona inteligente sabe cómo hacer para conseguir algo para darle a los sentidos, y la mente está involucrada, o sea, todo el cuerpo sutil, y además está detrás como flojo. Un alma floja, condicionada, que no tiene fuerza espiritual. Y se puede decir, la fuerza espiritual se consigue por la misericordia de Krishna. Porque ¿de dónde va a venir? Ahí está. Uno empieza a escuchar acerca de Krishna. Uno presta algo de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Superarme en el corazón. Va a empezar a limpiar y dar fuerza espiritual. Entonces ahí empieza el alma con la inteligencia encima de la mente, encima de los sentidos, y va todo bajo control. Pero finalmente depende de la misericordia de Krishna, eso es cierto. Porque si no, en realidad toda la fuerza que hay, incluso la fuerza material, finalmente viene por la misericordia del Señor. ¿Qué dice Krishna Bhagavad Gita? Yo soy la fuerza en el hombre. No es que la gente piensa que yo, no, Ishwaroham, yo soy. Si yo me entreno, yo. En realidad todo depende de algo superior, como este que era campeón de boxeo. Cassius Clay en su momento, cuando era campeón, se llamaba todavía Cassius Clay. Luego convirtió al Islam y se llamó Muhammad Ali. Todavía vive. En su momento, como era negro, cuando ganó en 1964, todavía eso del racismo en Estados Unidos muy fuerte. Y él se impuso, fue campeón del mundo. Y cuando terminó la pelea, sí, la pelea, la lucha, y había ganado por KO, el otro estaba en el suelo, pues se acercó a los, ¿cómo se llaman? La banda, donde se levantó los periodistas con las cámaras, y hizo: I'm the greatest, yo soy el más grande, negro y todo. Yo era muy joven, 20 tantos años. Hoy en día, claro, es un hombre de más de los 60, casi ya 70, y tiene Parkinson. Esos brazos que en su momento le hicieron el más grande, el más fuerte de todos, ya no pueden ni levantar una taza de café. Va así.
La vida, ¿eh? ¿Cómo te lo
digo? La vida es que dependemos por completo de la misericordia de algo superior, llámalo como quieras. ¿Eh? O incluso el ateo, eso no puede ignorar. Por eso Prabhupada dice, el ateo que no quiera reconocer a Dios, a Krishna, al final la muerte se presenta. Aquí estoy, ¿no? Dios, Mrityu Sarvaharashchaham, yo soy la muerte que devora todo. Ahí nadie puede decir, no, yo, Ishwaroham. No, no, la muerte dice, venga, vamos. te quito todo. Y antes de la muerte hay vejez y enfermedad. Y también te va quitando todo. Como en este caso, le quitó las fuerzas. Ahora ya no es the greatest. ¿Eh? 40 años más tarde, prácticamente. 50 años más tarde en realidad. 64 hasta 2014. Son 50 años más tarde. Tendrá casi, sí, 70 y algo. Y vive todavía, muy bien, vale. Pero ¿cómo? Nada de más grande y nada del más fuerte del mundo, ni mucho menos. Uno de los más débiles de este mundo. Muchos hombres de su edad tendrán más fuerza. Pueden todavía hacer cosas. Hay gente que es de esa edad que todavía hace deporte y bueno, hacen locuras. Ahora, en enero, en Alemania, había gente, no sé cuántos, 50, 100 personas que se pusieron en el río Elbe para nadar 400 metros y otros 800 metros, o sea, 20 minutos en agua de 3 grados.
Oh.
Había, bien, o sea, bien, había gente de 70 años que están entrenados y pueden hacer eso, un esfuerzo, me pueden imaginar, en un agua de 3 grados, o sea, a punto de ser hielo, durante 20 minutos nadando. También es una fuerza que es la misericordia de Krishna en cierto modo, porque otro, como Cassius Clay, no puede hacer nada a los 70 años prácticamente, ¿no? Le tiene que llevar de un lado a otro, darle prácticamente de comer, porque no puede con los brazos, ¿no? Ya los brazos no sirven, menos que decirle nadar. Pero esa es la situación. El devoto reconoce eso, que Krishna da todas las fuerzas y la fuerza espiritual también. Nosotros mismos, ¿qué fuerza tenemos? Pero para recibir la fuerza espiritual hay que ponerse en la situación adecuada y pedírselo y hacerse merecedor. No es que así toma, ¿no?, gratuitamente a cualquiera. No, hay que...
Aunque sea misericordia.
Es misericordia, pero en la misericordia, como se dice, Prabhupada cita ese dicho inglés, God helps those who help themselves. No, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Así de gratuito, porque sí, no. Porque finalmente no corresponde a nuestro deseo. Krishna cumple todos los deseos. Si no realmente hay un deseo, ¿por qué va a dar algo que no deseamos? Hay que quererlo. Entonces, eso se muestra en un poco de hacer un esfuerzo. Entonces Krishna dice, ah, mira, haz un esfuerzo, vamos a ayudarle. Vamos a darle fuerza. Así funciona.
Pero el deseo viene después del esfuerzo.
No, el deseo viene por compañía, sangha. Entonces, por sadhu sangha, uno va despertando más y más y desarrolla el deseo de conciencia de Krishna. Y con asat sangha, al revés. Vamos a perder el deseo. Incluso si lo has tenido, en un momento, al principio, quizás en nuestra conciencia de Krishna, pero luego nos apartamos de los devotos, vivimos de cualquier manera con personas que no tienen ningún interés en la conciencia de Krishna y el deseo se va. O se queda muy, muy poco, justo para sobrevivir, de todavía pensar a veces en Krishna, quizás coger japa a veces, todavía no comer carne, no hacer barbaridades, pero avance muy lento, muy lento. El deseo tiene que estar y eso solamente se va realmente haciendo fuerte en compañía de otros devotos que tienen ese deseo. Así funciona, si no, no funciona. Es así. Por eso Sarusanga es tan importante. Prabhupada creó toda la asociación para la conciencia de Krishna para eso, para que haya esa oportunidad. El Sarusanga y otras personas, incluso que nunca lo han tenido, cuando entran en Sarusanga también, ahí se despierta y pueden empezar su vida espiritual. Así funciona. Ok, ya son las 9 en punto, muy tarde.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, va a ser.
Sí, yo quiero.
Sí, sí,
ok.
Una cosa es cierta.
¿Una? ¿O dos?
Partiendo de lo que tenía en la cabeza, una cosa. Bueno, ya me dejó un
poco. Es una manera de hablar. Vale, vale, por lo menos una. A ver.
Bueno, de esta relativa certedad hablemos. Partiendo de esta relativa verdad, cierto es que aún en el mundo material, Prabhu, vivimos bajo reglas y normas que nos hemos impuesto como sociedad.
Y no por las leyes y normas de la naturaleza material. No hay escapatoria.
No.
O las propias que hace el hombre o las que ya están hechas.
Exacto, ¿verdad? ¿Cierto? Estamos siempre sometidos. Esa es una cierta, partiendo partiendo de esa verdad, digo yo. Vivimos continuamente regulados, querramos o no, de esto, del otro, inclusive de la naturaleza, del gobernante, del vecino, de papá, de
todo,
mamá, del hermano,
todo,
de la
novia,
de la mente.
Y de la mente.
De la mente.
Bien, partiendo de esa certeza.
Ahora.
Si vivimos así afuera, ¿por qué no poder hacer lo mismo adentro? Pero no es tan fácil. ¿Por qué no me cambio simplemente de bando y ya está? Y hago las mismas. Bueno, no lo mismo.
No,
todas las reglas.
Ahí está.
Yo eso no me comprendo a mí misma porque soy capaz de obedecer y vivir de acuerdo a la sociedad, lo que me dice, y esto y lo otro. ¿Y por qué no me cambio de bando? Simple, parece una cosa tan simple. Sácate
no
la cuerdita y está.
Parece, pero no es tan simple.
¿Por qué no?
Mira,
no,
mira,
no,
mira cuánto estamos.
No, porque. ¿Por qué? Porque la, o sea, en la supuesta. Vamos a poner, llamarla la sociedad externa, donde sí hay leyes y todo eso, pero está la ilusión de la independencia. Aunque si uno reflexiona, reconoce, como porque eres inteligente y sabes algo de la filosofía de la conciencia de Krishna, sabemos que no somos independientes, dependemos de las leyes, de la naturaleza y de muchas cosas. Pero en realidad la gente piensa, yo puedo hacer lo que yo quiero. Es ilusión, pero la filosofía es, eso es mi vida, yo decido lo que yo quiero hacer, y sí, vale, dentro de los márgenes, pero son márgenes de convivencia. Yo respeto la libertad del otro y hasta allí tengo yo mi libertad. Cada uno tiene libertad y la única barrera es donde empieza la libertad del otro. Eso es el acuerdo. Tú puedes hacer lo que tú quieras y yo también, mientras yo no infrinjo tu libertad. Y vivimos todos felices juntos, haciendo lo que nos da la gana, dentro de ese acuerdo. Yo no puedo infringir tu libertad, vale. Pero todo lo demás puedo hacer lo que yo quiero y nadie me dice nada. Esos son los supuestos naciones, estados libres, democráticos. Anteriormente, o todavía hay algunos, donde sí, las leyes y las reglas son tan duras que uno no tiene libertad de expresión, no hay libertad de no sé qué. Todas estas libertades que pensamos son tan importantes, o libertad de movimiento. En la antigua zona comunista, pues la Alemania dividida, había una cortina de acero. Y ahí, si tú querías pasar eso, era a riesgo de muerte. Pero era prohibido. Tú no puedes salir del país. Así es. Esa libertad no hay. Los alemanes occidentales, si yo quiero ir a Canadá o a Australia o a África, yo puedo hacerlo. Yo no infringo la libertad de otro. Eso es como uno se siente independiente, libre. Y es solo ilusión, desde el punto filosófico. Es ilusorio porque las leyes de la naturaleza, sí, nos tienen muy atadas. Pero la ilusión nos hace pensar, pero soy libre. ¿No es eso? Nos pensamos libres. Eso es la gran, la libertad. Es una cosa. Ahora, en Buenos Aires, vaya donde yo voy, hay una avenida del Libertador. En Buenos Aires es muy grande, enorme, ¿eh? O sea, nunca he visto una avenida tan grande. Hay 7 carriles de coches, o 8, en cada... Bueno, hay algunos que son de 2 direcciones, depende de la hora del día. Pero cuando fuimos, eran, yo digo, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carriles en una carretera dentro de la ciudad. ¿Te has visto eso alguna vez? No, no, lo he visto, pero se llama esa avenida del Libertador. La avenida del Libertador. Y luego está la Plaza de la Independencia, sí, en todas las ciudades.
Liberados del yugo español. Sí.
Efectivamente. Sí. Y los españoles del yugo musulmán o de los romanos, y los y estos de los otros, y los franceses con su liberté, égalité, fraternité, pero lo más importante es liberté, ¿eh? La libertad, eso es la ilusión. Por eso, ahí fuera, esa es la ilusión. Somos libres. Y aquí dentro, dentro, uno cree, no puedo hacer nada, me viene el comandante o la comandanta, la jefa, me dice, haz esto, haz lo otro, no puedes hacer esto, no. Hay que levantarte por la mañana, hay que cantar el santo nombre cuando yo quisiera dormir, ¿no? Y no puedo comer cualquier cosa porque, pues no, solo pasaran, oh. Y tantas otras historias, ¿no? No me cubro la cabeza porque si no me mira raro, y vestirme cuando entro en el templo de una manera determinada, o sea, tantas libertades que me se van cortando.
Estamos hecho un lío, ¿eh?
Por menos honesto, hecho un lío. No, pero la ilusión, es la ilusión. Nos sentimos libres aunque no lo somos. Es la, o sea, eso, Plaza de Independencia, Avenida del Libertador, y eso, ¿no? La libertad, la libertad, la libertad. La gente hace revoluciones, da su vida para esa supuesta libertad. ¿No es así? Claro. Hay guerras. Guerras y eso, revoluciones, mucha sangre.
Es que se convierte esto en un ideal que mueve multitudes y ya está. Nos creemos en ese ideal del hombrecito que está ahí arriba con el dedo, y yo te digo que vamos a ser libres y seguimos al dedito, la verdad es
esa es la ilusión, la ilusión de, aunque estemos atados, como dice Prabhupada, a manos y pies, ¿no? Por las leyes de la naturaleza. Dairiyesh alguna mai mama maya durakya, ya muy dura, Durga no te deja salir. Pero pensamos, ¿sabes? Yo puedo hacer lo que quiero. Solamente hay que morir y enfermarse y envejecer, ahí no se puede. Pero eso, la vida es así. Eso es la filosofía. La vida es así. Eso se acepta. Pero todo lo demás puedo hacer lo que quiero.
O lo que puedo.
Pero la gente piensa lo que yo quiero.
Bueno, si ahora no, cuando había dinero,
si ahora no puedo, hago un esfuerzo y algún arreglo, y si no, me voy a otro país para que yo pueda hacer lo que quiero. ¿No? Si España ya no funciona, me voy a Argentina. Antes los argentinos vinieron a España, ahora los españoles se van a Argentina.
A Latinoamérica.
¿Eh? Porque si sí, tú vas a Santiago y pregunto la economía, ah, todo va muy bien.
Pues ha mejorado.
De momento.
Los últimos 10 años ha mejorado.
¿Ves?
Sí, todo el mundo dice.
Y vendrá, ahora va así, y luego va así.
Ya.
Y cuando estamos ahí abajo, digo, ¡ah!
Para
ahora España saldrá algún día, no sabemos cuándo saldrá de esa crisis, y otra vez pensamos, wow, ¿no? El milagro del ladrillo, como llamaron en la época de la construcción, algo así parecido, ¿no? La época del ladrillo. Todo el mundo tocaba mucho dinero y ahora todo, no hay nada. O sea, pero es todo temporal, ese es el punto. El mundo material, cuando Brahma se pone a dormir, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Ahora todavía está de día. Brahma está 12 horas, no sé en cuántas horas están, a qué hora está el día. Pero imagínate, está a las 11 horas 58, faltan 2 minutos para que, no, o 24, soy esclavo, son 12 horas. Y al final de los 12, cuando empieza la noche, claro, se da una devastación parcial. Luego hay 12 horas de noche, cuando ya todo el mundo está aquí, por lo menos estamos bajo agua, y ahí arriba los sabios van mirando. Entonces todo es temporal, eso de altibajos, y sí, estamos todo muy bien, ¿cuánto tiempo? Poco tiempo en realidad. Pero nos parece, wow, son, ¿no?, 20 años del milagro económico. Por ejemplo, en Alemania, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Yo era pequeño, pero sí, sé que se llamaba el Wirtschaftswunder, el milagro de la economía. Porque una nación completamente destrozada, realmente destrozada. O sea, yo todavía jugaba entre ruinas donde había bombas, o sea, casas de ruinas eran nuestros lugares favoritos de jugar. Y me acuerdo, muchos. Hoy en día voy a la misma ciudad, ya no queda ni una, ¿eh? Está todo reconstruido.
¿La catedral la dejaron así tumbada para...?
No, eso es Berlín. Eso es una iglesia para la memoria, para la dejan así, para la memoria. Pero si no, el resto del país está todo reconstruido, no queda ninguna ruina en ninguna parte. Hasta eso. Pero el punto es, en los años 50, cuando yo era chico, ya solamente habían pasado 10 años después de la guerra. Y empezó el milagro económico durante 10, 15, 20 años o más. Y todo el país fue para arriba, ¿eh? Y todavía, que era como la locomotora de Europa. Todavía. Pero el punto es ese, que vale, puede haber ese milagro, pero luego para abajo, ¿eh? Como aquí había así el boom en la construcción, todo el mundo mucho dinero, y ahora es una crisis profunda. Y luego saldrá otra vez, habrá un milagro de la economía española algún día, no sabemos cuándo. Y así va, pero eso es el mundo material, va cambiando constantemente, ¿no? No hay nada fijo. Y el devoto debería entender eso y sacar las conclusiones. Y no dejarse ahí engañar, que por qué nos sentimos ahí afuera como, sí, por eso, Maya nos engaña. Y nos hace pensar que somos libres y podemos hacer lo que queramos, y no es así, no es verdad. Simplemente no es verdad. Pero la ilusión es muy fuerte, ¿eh? Uno a veces sí elige, yo quiero ser libre, no quiero más que me digan nada. Pero otros te van a decir. Gokeshwara Babaji Maharaj, él cuenta, o sea, se cuenta la historia, que viene alguien para verle, porque es un sadhu muy reconocido, la gente le va a ver, y él, como hacha, predica de hacha, muy directo, sin pelos en la lengua, sin tapujos, dice a la persona cuál es la situación. Y este hombre se va porque no se siente cómodo escuchando, ¿no?, que está en maya y la situación del mundo material, etcétera, etcétera. Cuando se va, Srila Gokeshwara Babaji comenta que sí, esa persona cuando oye las palabras cortantes del sadhu, no aguanta y se va. Pero cuando está en casa y oye las palabras cortantes de su mujer, agacha la cabeza y tolera. O sea, es así. Cuando estamos fuera, también hay gente que nos dice, hay situaciones que son desagradables y tenemos que obedecer leyes y reglas, pero aguantamos. Pero cuando entre los devotos alguien te dice algo, eso no tolero y uno se va. Es exactamente así. Estamos en la misma situación, vayas donde vayas. O sea, no hay situación que uno sea realmente libre y pueda hacer lo que quiera.
Entonces, la verdad es que uno tiene que decidirse a
usar la inteligencia.
Reglas ahí afuera,
reglas allá. Sí, claro.
Cámbiate de bando porque igual vamos a hacer.
No, pero hay una...
Se liberan,
ahí está, es muy diferente, porque las reglas, esa Prabhupada dice, las reglas que tenemos son una oferta. También es voluntario. Es una oferta de los sabios. Es como el médico. Es una, su tratamiento es una oferta. Tú estás enfermo. Tú sufres, quieres curarte. El médico te mira, eso es la oferta. Régimen. Eso es lo que tienes que hacer, eso tienes que comer. Eso no debes hacer, eso no debes comer. Ahora tú decides. Me parece muy, muy duro, no quiero hacer eso. Vale, vale, pues de nada, entonces tú tienes la enfermedad y vas a, obligatoriamente vas a sufrir debido a esa enfermedad. Las leyes de la naturaleza. Tú eres diabético, quieres comer lo que no debes comer, pues vale, come. Ya verás. ¿Tú quieres seguir lo del médico? Sí, buena opción. También es incómodo porque no puedo, no debo comer lo que sí me apetece muchísimo porque me encanta. No, y te vas a curar. Hay que sufrir, ¿eh? De ahí o allá. Se llama tapasya, incomodidad, o voluntariamente o involuntariamente. Tú eliges. Pero Maya te engaña y te dice, no, tú ven conmigo, realmente tú puedes hacer esto. Tú no te preocupes, yo te cuido.
Yo me ocupo de ti.
No me ocupo de ti, exacto. Soy muy fiel. No te voy a dejar. No te abandono.
Y ya. Me como el cuento en lo triste, ya sabiendo que no ya, es verdad.
Por
no
se llama Maya.
No es verdad. Y otra vez ahí. Yo eso no comprendo por qué soy tan terca.
Porque Maya es Daivi Yeshagunamai. Es una energía divina. Que es más fuerte que nosotros. Eso está así porque está bajo el control de Krishna. No podemos, es imposible, no podemos superarla. Pero Krishna sí. Mame vaya prapariente, Maya meta parantite. Solamente hay una manera de superar la Maya. Ríndete a mí. Ríndete a mí. Yo me ocupo también. Tú puedes elegir quién se ocupa. O Maya se ocupa o yo me ocupo. Tú eliges. Pero Maya te deja pensar, Krishna no. Conmigo tienes toda la libertad. No tienes que levantarte, no tienes que hacer esto, puedes dormir todo lo que quieras, puedes comer todo lo que quieras, puedes salir a dar una noche, pasar una noche de locura. No pasa nada, no pasarás bien. Solamente al final hay que pagar un pequeño precio.
Lo hace todo el mundo.
No se va a enterar nadie. No se va a enterar nadie.
No te preocupes. Vas a ser feliz.
Claro, y eso vas a ser feliz.
Tienes que ser normal.
Vaya, tiene mucho.
No seas anticuada.
En fin, ya sabemos. Pues algún día, por la misericordia de Krishna, ¿no? Estamos un poco hartos. Por eso la reina Kunti dice a Kinchana Gochara, cuando estamos exhaustos, tantos palos, tantas frustraciones, tantos desengaños, al final dice, mira, Krishna, me rindo.
No, pero incluso, mi experiencia es que incluso, aunque te rindas, tú no desarrollas. Es el verso que tú has contado, y si va a danza, ¿verdad? Krishna, la anterior es su sucesor.
Sharanana, ya.
Pero es que primero es que dice eso, por servir a los devotos que están libres de todo vicio, vas a desarrollar un gusto por escuchar.
Sí, eso va junto. O sea, al principio es simplemente sarusanga y escuchar. Ahora, luego, cuando uno empieza bhajanakriya, después de sarusanga, empezar servicio, eso ya es un paso importante. Entonces, sí, el gusto se va desarrollando, pero al principio, simplemente escuchar. Y a ver qué pasa. Bueno. Escuchar y dejar actuar el sonido trascendental. Participar, tomar prasadam, eso es lo más básico. Hacer servicio ya es por la misericordia del devoto, que también le engaña un poco. Ven, pues hay un madame en algo. después te echa una mano.
Hace falta algo más, porque ya 20 años desde que llego de conocer a la conciencia de Krishna, y lamentablemente tengo que decir, a mi edad, ya en la vejez, tengo vergüenza de no haber aprovechado 20 años.
Pero entonces hay que tomar una decisión a partir de ahora.
Sí, pero es que falta algo.
¿Qué falta?
Verá, es que el servicio no es suficiente, porque he lavado, supongo que es la conciencia con la que se hace el servicio.
Seguro, eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver.
Porque que el servicio he hecho unas ollas así para los restaurantes, lavando en México. En México es un movimiento inmenso. Y luego en Panamá, en Costa Rica también. ¿Y qué he hecho?
No, o sea, pero claro,
mirando yo mi vida ahora, digo, 20 años de conocer, ¿y qué? Ni siquiera el ABC, me lo he leído.
Pero hay que empezar allí, hay que saberlo.
Cuando me dicen unas cosas, yo no entiendo nada. Y
hay la que empezar. Es que
yo tengo que confesar, porque estoy empezando a sentir otra cosa diferente. Yo confieso que tengo vergüenza.
Está bien, es un buen sentimiento.
Ni siquiera sé los cánticos, tabú.
Pero ya es hora, ¿no? Ahora tienes una oportunidad. Cada día. Una línea. Mira, el Guru Vasa acá nos da de memoria.
No.
Cada día una línea. Hay tantas líneas, después de unos cuantos días está ahí. ¿Qué te parece? hay que empezar por una parte, ¿no? Tomar un tiempo determinado en el día. Está bien, por eso regulaciones es muy importante. No cuando yo me siento, uno nunca se siente.
Regulación
no es igual que cada día comemos, eso sí, porque el cuerpo nos lo pide, ¿eh? 2-3 veces al día fielmente vamos con el plato pa, para meter algo ahí dentro. De la misma manera, pues a esa hora o después de pasar algo, antes de la, cuando sea, me tomo al principio 15 minutos, no es mucho religiosamente, 15 minutos para aprender el primer verso del Bhagavata, Samsara Dava Nara Lida Loka, una línea.
Y la
segunda. Y a ver si esto lo tengo en la memoria, ya tengo un verso y lo puedo repetir cuando lavo ollas. No hay problema. Solamente, menos mal, cuando hacemos algo manual o en el jardín, en la huerta, podemos tener incluso el papelito al lado y empezar a memorizar el primer verso del Guru Vastaka. O primer, por lo menos la última línea. Vande Guru Sri Charanaravinda. A ver si eso nos queda en la memoria. Algo, ¿no? Y luego, un verso muy importante, algo de Bhagavad Gita que siempre cita. Sarvarama Parichaya. A ver si puedo aprender ese verso. O Manmana Bhavamatpato. Siempre escucho ese verso, pero no lo sé. Tampoco no sé qué significa. A ver. ¿No? Algo, ahí, empezar. Y la canción de Tulasi, también lo quiero aprender. Ok, venga. Gorarti, voy a aprender eso. Guru Vandana. ¿Sí? Jai Radhamana, ¿lo saben de memoria? ¿Eh? Son 4 líneas. En una sesión de tarde de, ¿no?, excavar en la tierra, Jai Radhamana, memorizado. Seguro. Cantándolo incluso. Jai Radhamana. Con el papel al lado. Algo regular.
21 días.
Es lo que sea, pero hay que tener una determinación.
En 21 días se cambian los hábitos, ¿no?
Vale,
y nunca,
pues ya
nunca,
está, o sea,
tú nunca pienses 21 días. Esto por lo resto,
no, mira,
esto, esto por hasta, el resto de mi vida.
No, ah, sí, pero ahora puedes tener una meta. Gopunima es el 27 de marzo. Hasta entonces, Purvastakam, Purvandanam, todas las.
A ver, las instrucciones. Voy a empezar a escuchar las instrucciones porque creo que eso es lo que a mí me tiene.
Ahí está.
Se balaba.
Sí, y es, las y es más. Son casi dos meses, son dos meses, ¿eh? O sea, hay dos meses para.
Bueno, ella se va el día 12, pero este papelín que tiene ahí.
En fin, pero
este papelín
es cuestión de hacer algo así, un esfuerzo regulado, determinado, y todo se logra.
¿Cuál es, mamá, para mí?
No, no, mira, te voy a enseñar. Mira,
ya te enseñará.
Ah, lo de la hojita, gris.
Eso, la hojita.
No me lo sé, de verdad.
Por eso. Es una hojita, no es nada.
Pues esto, se puede incluso, como está plastificado, si uno tiene mucho cuidado, pues llevarlo y recordar.
Pero necesitas gafas y un sin gafas.
Ya, bueno, pero durante el día, con el sol delante del día, los ojos funcionan mejor. Aquí con la luz de la
pues algo así, esfuerzo regular es importante. Porque si es así, el tipo espontáneo no funciona. Un día sí, un día no, significa un día sí, una semana no. O un día sí, un mes no. Y luego al final es un día sí, un año no. Como que tienen a Janmashtami y el resto del año nada.
Ah, sí,
nos vamos a la misa de Navidad, una vez a la iglesia, una vez al año para la misa de Navidad y se acabó. Y ahí cumplido. Eso no es bueno, eso no es suficiente. Ahora ya es tan tarde que creo que vamos a algo más. No, mañana es otro. No, mañana no, el miércoles. Seguiremos con, bueno, depende si mañana haces el 9. Si no,
no pasa nada.
No pasa
nada. Lo podemos escuchar mañana y pasado, a ver si queda algo.
Exacto, exacto. Seguiremos, continuará. Muchas gracias que están ahí también online. Nos veremos en dos días, o mañana por la mañana, si me paro a las 7:50 más o menos. 45:50. Hare Krishna Jai Prabhupada Ki Jai Bhagavati Ki Jai Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai.